Bueno, vamos a estar viendo la anteúltima carta, la carta de Filadelfia. Quiero decirles que normalmente, y bueno, ustedes ya me están conociendo, me caracterizo por ser más de lo fatalista que de las cosas que uno dice, qué lindo, mirá qué bueno, vamos a la parte de los halagos y todo eso. Vamos a hablar más de, bueno, cómo estamos y por ahí las otras iglesias me caracterizaban más en la forma de hablar que justamente esta que tiene todo bonito. Pero quiero decirles que nos va a desafiar esta iglesia y en eso es algo que hace, creo que más de un mes que venimos charlando de alguna u otra manera con distintas personas, con distintos jóvenes. Por otro lado, creo que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que debería marcarnos el rumbo. Y hay temas de lo que vamos a estar tratando acá que vengo pensando más de 20 años sobre cómo nuestras iglesias han abandonado esto que Filadelfia tiene. Así que lo que me caracteriza siempre es de ponernos esas metas altas, esas metas que el Señor nos pone delante y poder compartirla. No significa que lleguemos muy rápido, sino que, bueno, vamos a tratar de ver lo que el Señor quiere para nosotros e ir para adelante con eso. Bien, vamos a leer entonces esta carta que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a centrarnos mucho en este pasaje. Creo que todos de alguna u otra manera han leído este pasaje, han visto algo de las iglesias. La iglesia de Filadelfia se ha hablado muchas veces. No vamos a tratar de sacar algún descubrimiento nuevo. Tal vez puede ser que alguien no lo haya escuchado, pero cosas que la iglesia de Filadelfia tiene, vamos a estar viendo como para poder centrarnos un poco. Yo dividí este mensaje en tres partes. La parte que nos va a tocar a nosotros es la última, pero la idea es que nos podamos ir metiendo, sobre lo que el Señor está diciéndole a la iglesia de Filadelfia. Una puerta abierta. Bien, Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Amor de hermano o amor fraternal. Se le puso a esta ciudad ese nombre porque había un rey cuyo hermano lo defendió, actuó de tal manera que esta persona bautizó, puso ese nombre de Filadelfia a esta ciudad. Bien, Alasegir significa ciudad de Dios. Esto es lo que es la ciudad hoy, Filadelfia, se tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque es ahora de lo que es Turquía. Y en turco significa ciudad de Dios. Fíjense que, si bien ha pasado el tiempo, le han cambiado el nombre, hay una identidad que no se pierde. ¿Bien? Y eso me encantó ver esto en Filadelfia. Bueno, queda a aproximadamente unos 43 kilómetros de Sardis. Bueno, el periodo histórico que marca es el periodo histórico de las misiones. Nosotros cuando vemos las iglesias también vemos un periodo histórico que se va marcando en lo que fueron, lo que representaban esos periodos las iglesias. Y nosotros lo podemos ver en el siglo XVIII-XIX, aproximadamente en ese periodo es lo que esta iglesia va mostrando, que fue el tiempo de las misiones, donde se movían y se iba llevando el Evangelio a distintos lugares. Habían pasado un periodo donde el Evangelio no había salido, no había crecido más que en Europa, y de repente empezaron los viajes misioneros y hubo un despertar, un avivamiento. ¿Bien? Y eso representa esta iglesia. Barclay comenta que perdón, que fue fundada con la intención de que fuera misionera en la cultura y también en la lengua griega. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, las ciudades que estaban alrededor, Frigia y Misia, me parece que eran las dos, que estaban alrededor todavía no tenían esa connotación cultural ni tampoco no tenían el idioma. Entonces se funda Filadelfia y dijeron, bueno, ahí lo llenamos de griegos para poder hacer que todos tengan de alguna manera el idioma, la cultura y se vayan incorporando. Y esto se cumplió, cumplió tanta la misión que los lidios ya se habían olvidado su propio lenguaje, dice, en el año 19 después de Cristo. Ellos ya habían perdido su lenguaje porque Filadelfia lo había captado de alguna manera. Así que viene, Filadelfia ya tiene una impronta de vida, una forma de ya ser que lo que hace es llegar y cambiar y transformar, pero de una manera amigable, de una manera sencilla, de una manera que los demás quedan cautivados. Fue la última iglesia que cayó, la iglesia de Filadelfia. Todas las iglesias fueron derrumbándose, las iglesias que tenemos acá en el Apocalipsis, pero la iglesia de Filadelfia fue la última que cayó. Vamos a ver un poquito el mensaje que nos da el Señor a la iglesia. Primeramente, el santo y verdadero. Bueno, sabemos que ¿quién es el que está enviando esta carta? El Señor Jesús, el santo y verdadero, quien es tres veces santo, que no tiene pecado en él. Pero también, por otro lado, es el verdadero. La verdad del Señor. Es decir, si nosotros nos ubicáramos más al Señor en la santidad, nosotros no podríamos acercarnos a Él. Su santidad a nosotros nos repele. Estaríamos muy lejos de el Señor Jesús. Pero porque no es solamente santidad, sino que también es verdad, Él vino y cumplió todo lo que nosotros necesitábamos para poder volver a Dios. Así que vemos ahí que es el camino, la verdad y la vida. Que nosotros por medio de Cristo podemos llegar a Dios y solo por medio de Él. Él se presenta como el santo y verdadero. Si hubieras presentado como el santo nomás, hubiéramos dicho, bueno, ¿y ahora nosotros dónde quedamos en todo esto? Pero Él se presenta como quien es santo, pero también quien es verdad. Y la santidad de Dios es algo que podemos ver cada día. Pero damos gracia de que el Señor nos muestra la verdad. Y nos muestra también el camino y nos mostró a Cristo entregándolo por cada uno de nosotros. También se presenta como el que tiene la llave de David. Bien, Él es el rey, Él es el dueño de todas las cosas. Hay varios pasajes que podríamos estar mencionando por amor al tiempo y no por ahí estar tan metido en solamente esto. Lo vamos a dejar, pero acá lo que quiere decir es eso. Él es el dueño de todo. Él es el que tiene todo. Y a pesar de que el mundo hoy no le dé gloria, ni tampoco lo valore, Él sigue siendo el dueño de todo. Todo va a ser para Él. Todo ha sido por Él. Él es el que creó todas las cosas. Y todo en Él subsiste. Y nosotros sabemos que un día, aunque el mundo no lo quiera, todos se doblegarán y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Seguimos adelante. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Perdón, ya me fui. Ahí está. Fíjense que acá nos habla de la autoridad plena que tiene el Señor. Él tiene una autoridad máxima en todo esto. Él es el que abre. Las puertas que abre el Señor son las que nosotros podemos transitar. Pero también las puertas que cierra el Señor es algo que nosotros no vamos a poder abrir. Algo que el Señor deja claro para justamente esta iglesia. Él no es solamente el dueño de todo, es Él también que tiene las llaves, que tiene la potestad de todas las cosas. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bueno, qué hermoso es la presentación del Señor, vemos su presentación, cómo está unido también a esto que es, mirá, yo te estoy abriendo una puerta. Este mensaje a esta iglesia en particular no es solamente el hecho de decir, bueno, yo me estoy presentando, sino te estoy dando una información más, que es, yo te estoy abriendo una puerta. ¿Qué significa esto? Bueno, Él da oportunidades. Hay oportunidades para esta iglesia, hay servicios para esta iglesia y también hay un testimonio de esta iglesia. Vemos cosas que esta iglesia fue teniendo, que lo que hace es que el Señor Jesús le diga, mira, yo tengo una puerta abierta para ustedes. Yo tengo una puerta amplia, una puerta que está abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué impresionante es eso. Es decir, a otros le decían, guarda. Son muy buenos, pero guarda, porque puedo quitar el candelero. Y a esta iglesia le está diciendo, ustedes tienen una puerta abierta, ¿eh? Aprovechen. Aprovechen todo lo que viene. Aprovechen lo que tengo para ustedes. La cual nadie puede cerrar. Pero ¿cómo se ve esta iglesia? Dice, porque aunque tienes poca fuerza, ahí es dinamis, de donde viene la palabra dinamita, digamos, poca fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, posiblemente era una iglesia pequeña. No era una iglesia tan grande, una iglesia con tantos miembros, sino una iglesia más bien pequeña, o que tenía poca influencia en el pueblo. Tal vez la iglesia, es decir, no estaba siendo una iglesia que había llegado de tal manera al pueblo que el pueblo empezaba ya a cambiar, sino más bien en una iglesia que ellos decían, somos un pequeño pueblo muy feliz, o sí, ¿eh? Cantaban así y decían, que bueno, somos poquitos, pero somos fieles y queremos estar juntos. Sin embargo, ellos consideraban que eran pequeños. Y el Señor habla de esto. Pero todo esto era a los ojos de ellos. Todo esto estaba siendo a los ojos de los seres humanos. Nosotros como seres humanos muchas veces miramos y decimos, ¿qué podemos hacer? Vemos Buenos Aires, decimos, tan grande todo esto, tanto territorio, tanta tarea, tantas personas. Bueno, yo creo que ellos también miraban ese mapa y decía, ¿cómo vamos a llegar a tantos lugares? Todavía no tenemos auto, no tenemos aviones, ¿eh? No tenemos nada. ¿Cómo vamos a llegar a tantos lugares? Sin embargo, el Evangelio creció y fue avanzando por toda esa tierra. Fíjense que lo segundo que dice ahí es, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Bien, le está diciendo, has sido fiel. Guardaste mi palabra, la cumpliste. No es que la guardaste en un cajón y chao. Como muchas veces se termina haciendo, después del domingo terminamos la reunión, vamos a casa, guardamos la Biblia en el cajón. No, la realidad es que ellos la guardaban en su vida, la guardaban con su vida, guardaban algo valioso. Y estaban siendo fieles a lo que habían aguardado. ¿Qué significa? Obediencia. Ellos estaban actuando con obediencia en la palabra, en lo que el Señor le había dicho. Pero también, dice, no han negado mi nombre. Ahí hay testimonio. Había obras realizadas para Dios. En la voluntad del Señor había obras realizadas. Entonces vemos una iglesia que estaba teniendo un testimonio, algo que se está viendo alrededor. Nosotros podemos decir, no, pero yo guardo la palabra del Señor. Sí, la leo, oro, busco todos los días del Señor, pero ¿la cumplís? Es decir, cuando no cumplimos la palabra del Señor, estamos negando el nombre del Señor. Es como que le agarramos y decimos, bueno, sí, sí, yo leo tu palabra, te creo, pero ¿sabes qué? Voy a hacerlo a mi manera. Es decir, es negar el ¿quién es el Señor? La esencia. ¿Es Señor? Si es Señor de tu vida, tenemos que cumplir su voluntad. Tenemos que hacer lo que Él nos pidió. Tenemos que vivir como Él nos pidió. Ahora, parece que el actuar de esta iglesia era de una posición humilde, pero sí en fidelidad. Fidelidad en medio de tantas situaciones que había alrededor de ellos. Había dificultades alrededor de ellos. No era fácil, pero ellos estaban manteniéndose fieles en medio de esa circunstancia. Dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Fíjense que el Señor está diciendo, miren, hay un grupo que esto yo lo catalogo como la sinagoga de Satanás. Ellos creen que son sinagoga y que leen la Torá y que aguardan las costumbres y que, pero ¿saben qué? Esto yo lo entrego. Entonces son, se dicen judíos, pero no lo son, sino que mienten. La posición del Señor está haciendo un acto de justicia. El Señor iba a bajar justicia sobre este grupo que estaba haciéndole la contra. Bien, estaba buscando destruir la iglesia de Filadelfia. Estaba buscando bajar la iglesia de Filadelfia. Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjense cómo estaban actuando estas personas. Estas personas iban tratando de decir, ustedes no son nada de Dios. Ustedes no son lo que Dios quiere. Sin embargo, Dios sí quería eso. ¿Y cuántas veces podemos ver esta situación? Sobre el legalismo, sobre el libertinaje. Cuando uno agarra y dice, pará, yo trato de hacer todos los días lo que Dios me pide. Por su palabra, buscando agradar a Dios, buscando servirle a Dios, Y muchas personas van a venir a decir, no, pero este no es tan conocedor de la palabra o tan fiel porque, mirá, no hace esto, esto y esto. O, no, esta persona, mirá, es un libertino porque vive así. Cuando vos decís, pero a ver, no infringí nada de lo que dice la palabra. Actué de la manera que dice la palabra. Sin embargo, van a buscar bajar a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Siempre. Siempre va a haber un dedo acusador, siempre va a haber alguien que maltrate, siempre va a haber alguien que trate de bajar al otro para que el otro no brille. ¿Ah? Porque nosotros, por medio de Cristo, venimos a ser luz. Luz y sal. Y el diablo no quiere eso. Y si hay alguien que esto le molesta, bueno, bajémoslo. Bajémoslo que no pueda continuar. Ahora la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué decimos cuando hablamos de nuestra iglesia? ¿Cómo la tenemos catalogada a nuestra iglesia? Ellos habían dado un testimonio y los demás estaban en contra. Había un grupo de esto de la sinagoga de Satanás que estaban en contra. ¿Qué decimos cuando hablamos de nuestra iglesia? ¿La alabamos o la condenamos? Alabamos a nuestra iglesia y decimos, mirá, qué lindo, la verdad que nuestra iglesia tiene esto, tiene aquello. Nos preguntan otro, ¿y cómo está tu iglesia? Y nosotros lo primero que nos sale es, no, bien, estamos contentos, sí, vos no sabés, hicimos esto, esto y esto, disfrutamos, acompañamos. O decimos, no, vos sabés, no, otra vez le tocó hablar a Daniel y nos tiene repodrido. ¿Qué decimos de nuestra iglesia? ¿Damos testimonio de que somos la iglesia verdadera o decimos que somos una más? Bueno, nosotros somos un grupo que nos reunimos y estamos. Decimos, no, somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia que le alaba, que le adora, que le sirve, que da testimonio. ¿Defendemos nuestra iglesia? Es defender nuestra familia de la fe. Seguimos adelante. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Bien, ahí el Señor está diciendo que estas personas iban a reconocerlos, iban a mostrar, bien, el Señor iba a mostrar que ellos estaban equivocados. Y el Señor mismo le está diciendo, ha guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, esa palabra, esa jupomone, no es una paciencia en la cual la persona se resigna, se sienta, bueno, ya está. No me queda otra. Es decir, como te pasa cuando se te rompe el auto, viste, en el medio de la ruta, y vos decís, a ver, abrí el capó, mirás, no entiendo nada de mecánica, bueno. Ya está, espero la grúa. ¿Ah? Eso no es esa paciencia. Espero porque no sé nada. Sino esa paciencia de saber que va a venir, que va a haber una proyección, va a haber algo después de todo esto. Estoy aguantando, estoy soportando. ¿Por qué? Porque yo sé cuál va a ser el final. Yo sé lo que me han prometido. Yo sé lo que va a venir. Y estas personas, estos hermanos, estaban con paciencia, sabiendo de que esto en un momento se iba a terminar, que esto iba a cambiar, que esto no iba a seguir así. Y estaban esperando. No esperaban ni enojado ni triste, sino que ellos estaban esperando ese nuevo y mejor amanecer. Ya va a llegar cuando el Señor obre. Pero por ahora estamos así, alerta, esperando. No vamos a hacer nada hasta que el Señor lo haga. Dice también, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Bueno, se ha hablado mucho sobre esto. Va a venir una hora de la prueba, va a venir el Señor cuando sea arrebatada la iglesia, va a traer juicios, ¿bien? Va a traer juicios al mundo. Estos juicios van a ser porque no han querido buscar a Dios. Va a haber una nueva oportunidad en medio de todo esto de volcarse a Dios, de reconocer a Dios. Pero sin embargo, van a tener que pasar por estos juicios. Vamos a leer en 2 Pedro 2, versículo 19. 2 Pedro 2, versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Perdón, me parece que me equivoqué del versículo. No era este. A ver si era 1 Pedro 2:19. Ahí acá. 1 Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Seguimos con el 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiero que pensemos en esto. ¿Podés sufrir al mundo estando con Dios? ¿O podés sufrir a Dios estando con el mundo? Pero el sufrimiento en el ser humano va a estar igual. Nosotros como cristianos muchas veces tenemos que pasar tribulaciones. No estamos pasando ni la gran tribulación, no estamos pasando por la tribulación que va a venir de parte de Dios. Nosotros estamos pasando esos padecimientos que completan los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque seguimos a Él. Porque somos de Él. Porque el Señor dijo, si... A ver, me lo hacen a mí, ¿qué no le van a hacer a ustedes? Vamos a tener que pasar por tribulaciones, por dificultades, por dolor. Pero eso no es nada comparado con lo que el Señor va a hacer para aquellos que no le quisieron. Por eso, el momento es hoy. El momento es hoy. Es momento de tomar la salvación que solo Cristo puede darte. Es momento de recibirle como Señor y Salvador. Dios te está amando y no quiere que llegues a este punto donde Él va a tener que castigar la maldad del mundo. Va a tener que condenar la maldad del mundo. Por eso, si todavía no tenés a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el momento para tomar esa decisión. Seguimos. He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué trae esto? Tranquilidad. El Señor promete, mirá que yo vengo pronto. No falta mucho. Ahora, nosotros podemos decir, pero de esto pasó casi 2000 años. Esta carta, es decir, ¿cómo vengo pronto? Bueno, que son 2000 años comparado con la eternidad. El Señor va a venir pronto. Cuando nosotros nos ponemos a pensar nuestra edad nomás, sacamos cuenta y decimos, cuando vos tenés 10, 12 años, un mes es una locura. ¿Viste? ¡Uy, no! Pasó un mes. Un mes sin el celular, le decís al chico. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Está? Nosotros nos damos cuenta que un mes hoy no es tanto. ¿Bien? A un chico que está estudiando una carrera, le decís, sí, bueno, vas a tener que perder el año. No, un año no, ¿qué hago de mi vida? Tenés 18, 20 años, y sí, un año es un montón. Hoy sabemos que un año se nos pasa muy rápido, muy rápido. Pero en nuestra edad va cambiando la percepción de cómo vemos los tiempos. Ahora también, delante del Señor, ¿qué van a ser 2000 años comparado con la eternidad? El Señor viene pronto. Tiene que haber tranquilidad en nuestra vida para seguir soportando todo esto que está viniendo. Retén lo que tienes. Cuida lo que tenés, lo que has logrado. Ellos tenían algo que no lo tenían las otras iglesias. Y el Señor está diciendo, retén lo que tienes. Ya vamos a hablar de esto. Para que ninguno tome tu corona. Hay un libro muy famoso, si quieren. Pero ¿qué corona es? La corona de vencedor. ¿Bien? Que ninguno tome tu corona. Tenés que retener lo que tenés para que nadie te quite el haber llegado, el haber terminado, el haber tenido esta corona de vencedor. ¿Podemos perder coronas? Sí. No perdemos la salvación, no perdemos la vida eterna, pero lamentablemente perdemos coronas. Coronas que van a ir a los pies de nuestro Salvador. Coronas que son reconocimientos para Él. Llegar al Señor y decir, perdóname también por esto, porque la verdad no llegué. La verdad, no pude ganar la carrera. No pude terminarla. Habiendo vivido toda una vida cerca del Señor, terminar así, tenemos que entender que debemos correr de tal manera que ganemos la corona. Retener lo que tenemos. Lo que hemos logrado hasta ahora, bueno, retengámoslo, no lo perdamos. Es muy fácil perder las cosas. Es muy fácil. Nico ayer hablaba de justamente cómo se le traspapelaron los papeles. Qué fácil es perder las cosas, ¿no? Y después la llave de la casa. Es muy fácil perder las cosas. Pero la realidad es esa, es muy fácil. Perdimos de vista, no estamos focalizados. Es muy fácil perder las cosas. Nos cuesta mucho. Así que el Señor advierte sobre esto y nos deja en claro que nadie tome la corona. Seguimos adelante. Al que venciere es lo que sean fieles hasta el final. Va a haber algo para los que vencieren. No solamente va a haber una corona, pero los que sean fieles hasta el final. Hablar de la fidelidad y decir, uy, llegar hasta el final, debería ser algo que todos nos proponemos. No, yo tengo que ser fiel hasta la muerte. Yo tengo que ser fiel hasta el final. Pero nuestra vida cristiana muchas veces es una montaña rusa donde vamos subiendo y bajando. Me dicen también las canciones de los chicos. Subiendo y bajando nunca llegaremos, decíamos cuando éramos chicos, cantábamos Cristo manda. Pero la realidad es esa. La vida cristiana a veces es eso. Es una montaña rusa. Ahora, procuremos, hermano, no bajar tanto. Sabemos que es bastante difícil poder mantenernos en línea recta hacia arriba. Pero cuanto menos bajemos, más fácil va a ser mantenernos arriba. Así que busquemos siempre estar a cuentas con el Señor. Pero fíjense lo que le promete. Dice, yo lo haré, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Hay un lugar de importancia que es eterno. Es un lugar importante y eterno a la vez. Fíjense que el Señor está prometiéndole algo muy importante a esta iglesia. Está diciendo, mira, por lo que ustedes son, por lo que ustedes hacen, por cómo ustedes actúan, ustedes están ganando esto. Van a estar como columna en el templo de mi Dios. Un lugar importantísimo. ¿Bien? Si ustedes han estudiado lo que son las columnas también para los templos, eran importantes. Ahí se exhibía, decir, imágenes importantes. Bueno, el Señor está diciendo, les voy a dar un lugar de importancia a ustedes. Ustedes van a ser un lugar importante. Uno de los que queda hoy en Filadelfia son columnas. Hoy se nota columnas importantes. Y eso es un distintivo que podemos ver de la iglesia de Filadelfia. Pero no solamente va a ser columna, sino que dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre. Acá hay varios escritos que estamos viendo. Hay varios puntos que podemos analizar, pero todo nos lleva a pertenencia. El Señor nos está poniendo un lugar de pertenencia. Ustedes pertenecen cuando nosotros tenemos un apellido. Ese apellido nos vincula a una familia. Tenemos un lugar de pertenencia. ¿Bien? Ese lugar de pertenencia es el que está poniendo acá el Señor. Yo les voy a dar un lugar de pertenencia. Ustedes van a pertenecer, me van a pertenecer a mí. Van a pertenecer a Dios. Van a pertenecer a la ciudad. Cuando nosotros vemos en el documento te dice la dirección. ¿De dónde sos? Ah, soy de tal lado. O sea, eso nos da un lugar de pertenencia. Va a tener el nombre de Dios, es decir, que pertenecemos a Dios, pero también el de Cristo. Qué hermosa promesa, saber que le vamos a pertenecer a Él. No solamente estamos hablando de pertenencia, sino que hablamos de seguridad, de una identidad. Esta iglesia tenía la identidad de Cristo. Esta iglesia tenía la identidad de Dios. El nombre de Dios. Estaba puesta para la ciudad de Dios. Es decir, tenía la identidad de la ciudad de Dios. Realmente había sobre ella algo tan impresionante que Dios mismo decía, vale, esta iglesia vale. No solamente la amo porque amo a la humanidad, sino por cómo son, lo que hacen. Pero ahora vamos a ver un poco en nosotros qué podemos hacer o cómo podemos hacer para estar en esta misma situación. El mensaje actual de la Iglesia de Filadelfia. Yo puse un par de puntos nomás para no irnos muy lejos con todo esto. Pero una de las cosas que le dijo el Señor es, retén lo que tienes, retén lo que tienes. Y la pregunta es, ¿qué tenía Filadelfia que debemos tener nosotros? ¿Qué era lo que tenía justamente esta iglesia que ahora nosotros tenemos que captar y decir, bueno, pará, nosotros tenemos que tener esto? Si Dios le habló así a la iglesia de Filadelfia, es simple, danos la receta, Filadelfia. ¿Qué es lo que tenés? Danos la clave. Con eso nosotros vamos a tener este mismo resultado. Vamos a ir a Hechos. Hechos 2. Hechos 2, no vamos a leer todo el pasaje, pero ahí tenemos cómo empezó la iglesia, cómo empieza la iglesia primitiva. Y la iglesia tiene varias características. Para poder entrar tenía que haber arrepentimiento y fe, pero por otro lado, los que creían eran bautizados. Había doctrina, enseñaban la doctrina de los apóstoles y permanecían en la doctrina de los apóstoles, compartían la cena del Señor, oraban, compartían oraciones, daban, vendían todo lo que tenían y lo repartían. También alababan a Dios. Había discípulos, la iglesia crecía. Había líderes, los apóstoles estaban siendo líderes de la iglesia. Estaban sellados por el Espíritu Santo, había dones, pero había algo que caracteriza el hecho de lo que el Señor iba haciendo por esta iglesia. Pues esas son características de la iglesia, lo que nosotros podemos ver en la iglesia, pero hay una característica en particular que es la obra que el Señor hacía porque esta iglesia tenía estas características. Dice en el versículo 44. Hechos 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Quiero que preste atención a esta última parte. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos tenían una condición. Ellos actuaban unánimes. Ellos estaban juntos. Ellos comían y repartían la comida y compartían en sus casas con alegría y sencillez de corazón, es decir, lo que tenían. No era lujos, era lo que tenían. Sin embargo, es ahí a donde el Señor añadía. El Señor sumaba. El Señor añadía. Cuando vemos esa palabra Señor, es la palabra curios. El Señor está añadiendo. Y déjenme pensar junto con ustedes. ¿Cuántas veces vos ves al Señor añadiendo? En este tiempo, ¿cuántas te has puesto a pensar en eso? Es decir, Señor, ¿estás añadiendo? Yo quiero decirle algo que a mí me preocupa. Ver eso en las iglesias. Parece que somos siempre los mismos. Podemos ser una iglesia grande, pero siempre los mismos. Y salimos a predicar y hacemos evangelismo. Y tal vez esa persona recibe a Cristo, pero se va a otra iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué, Señor, no añades? ¿Por qué, Señor, no estás añadiendo los que habían de ser salvos? ¿Qué es lo que nos falta? Es una preocupación, pero es algo que también tendríamos que meditar cada día. Señor, ¿no estás añadiendo? O tal vez sí, capaz que uno no lo ve. Tenemos una actividad de adolescente preciosa que ves continuamente chicos que están siendo de barrios donde están siendo rescatados de cosas duras. Tal vez el Señor está añadiendo ahí, pero no podemos conformarnos con lo poco. El Señor dice que Él añadía. Él añade a su iglesia. Es su iglesia, es la iglesia del Señor. ¿Qué vamos a decir? No, el Señor no quiere que seamos tan grandes. No, es su iglesia. Es su esposa. Pero tal vez nos falta algo. Fíjense que la unidad, el amor de hermanos, el compartir de lo nuestro, eliminar el egoísmo, eliminar la envidia, hace que la iglesia camine de otra manera. Si nosotros podemos eliminar todo eso, si nosotros podemos vivir en ese amor que como tenía Filadelfia. Esta iglesia tenía pocos miembros, pero estaban unidos. Eso lo hizo fuerte en Cristo. Eran pocos, sí, pero estaban unidos. Había una unidad, compartían todas las cosas, tenían todo en común. Yo te quiero hacer esta pregunta, no es para que me la conteste, pero quiero que las medites. ¿A cuántos hermanos conocen tu casa? ¿Cuántos hermanos de la iglesia conocen tu casa? ¿Han ido a tu casa? ¿A cuántos ha invitado este año? ¿Cuántos hoy fueron a tu casa este año? ¿Te juntás con algún hermano, hermana, fuera del ámbito de la iglesia? A veces nos olvidamos, venimos el domingo acá, pasamos un lindo momento, la pasamos re bien, cómo te quiero hermano, te extrañé toda la semana, llamame, nos encontramos. ¿Compartamos algo? Sí, ¿por qué no? Podemos hacerlo. Un hermano me dijo, mira Daniel, procura que tus hermanos conozcan tu cocina. ¿Qué quiere decir eso? Que conozcan de tu casa una parte íntima. ¿Cuántos hermanos están conociendo tu cocina? Son tus hermanos, no son cualquiera. No son personas en las que tenés que andar desconfiando y nada por el estilo. Son tus hermanos. Tal vez no tengas afinidad con todos, es verdad. Es decir, edades, proyectos, vidas, hijos. Pasa que no tenés afinidad con todos. Pero con el que tenés afinidad, conoce tu cocina. Conoce esa intimidad de tu casa. A veces nos olvidamos de que tenemos que amarnos de tal manera que podamos abrirnos con libertad a nuestro hermano, contar nuestros problemas y que ellos también puedan hacer lo mismo con nosotros. Nos falta ese cuidado. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué guardó Filadelfia que debemos guardar nosotros? ¿Qué cosa estaba guardando Filadelfia? Vamos ahí a Juan 17. Es en la oración del Señor Jesús que el Señor Jesús dice esto. Juan 17, versículo 21. Vamos a leer desde el 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Estaba hablando de los apóstoles. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay veces que me pregunto, Señor, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué vos vas y le predicas a uno? Te cuenta la vida destruida que tiene, te cuenta que no tiene salvación en nada, y cuando vos le predicás, te dice, puede ser, voy a ver. No sé si esto es verdad. ¿Será tan así? Iglesias hay un montón. Ellos habían guardado la palabra del Señor. No habían negado al Señor. ¿Qué habían hecho? Estaban siendo uno. Estaban obedeciendo a esa oración. Esa oración tan necesaria que debería ser una práctica diaria para nosotros. La obediencia al Señor. ¿Por qué la gente no cree? ¿No será porque no somos uno como deberíamos ser? ¿No será porque no estamos actuando de la manera que deberíamos actuar? A ver, cuando el mundo ve una iglesia que está dividida, dice, ahí no me interesa. La verdad, ¿para qué voy a entrar ahí? Podés tener el mejor mensaje, podés tener la mejor banda, podés tener, es decir, el mejor... toda la fiesta que vos quieras, pero tarde o temprano la gente que quiere realmente conocer al Señor va a decir, ahí no. Pero en una iglesia que no está unida, no, tampoco. La persona no la entusiasma. ¿Qué entusiasmaba a la gente de la iglesia primitiva? A los que estaban en ese tiempo de la iglesia primitiva. Che, esto no le interesa perder todo. Con tal de estar juntos. No le interesa, es más, lo echan de sus casas y parece que no le duele, pues están juntos. ¿Qué tienen estos que nosotros no podemos tener? ¿Qué tienen estos que tenemos que alcanzar? Bueno, el mundo tiene que ver eso. El mundo tiene que decir, che, a ver, esta iglesia está tan unida que yo quiero estar ahí. Debe haber algo bueno para que tanto tengan ganas de estar ahí. Eso cambia. Y el mundo lo ve. Y el mundo lo ve. Pero está en nosotros. Si cumplimos o no cumplimos lo que el Señor dice. El Señor, Jesucristo es nuestro Señor. Y debemos obedecerle. Esto tiene que ser una característica de nuestra vida. No le podemos decir no, Señor. No, no va en la oración. O es no o es Señor. El Señor lo estaba pidiendo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que fue enviado por Dios. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta no sirve de nada si no cruzamos por ella. Una puerta abierta, nosotros la podemos mirar, la podemos observar, podemos disfrutar o podemos alabar esa puerta abierta. Podemos decir, qué lindo que tenemos una puerta abierta. Pero si no cruzamos, no llegamos a destino. No hacemos nada, no nos sirve. Por eso el Señor nos deja claro esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que tenemos una puerta abierta. Este tema, como les digo, no es hoy que he empezado a hablar, sino que he tenido la oportunidad de hablar con distintos hermanos sobre esto. Y creo que el Señor ha abierto una puerta para Rubén Darío. Una puerta donde todos podemos servirle y donde todos podemos participar. Pero todo está en si queremos obedecer al Señor y ser como Filadelfia, o si vamos a permanecer en nuestras cuestiones y bueno, ser uno más del montón. El Señor no está demandando esto. Hay una puerta abierta. Creo que no solamente una, hay muchas puertas abiertas para la iglesia aquí. Pero debemos ser fieles, debemos ser obedientes y debemos ser valientes. La fidelidad para Dios, en obediencia continua, pero también en valentía. Tenemos que cruzar la puerta. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando. Ya estamos terminando y quiero dejarte con esto. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A mí me encanta esto que fui viendo en cada una de las iglesias. ¿Cómo cierra la carta? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cada carta, cada iglesia. Pero cuando vimos que se presentaba, ¿quién se presentó a escribir la carta? Lo dice el Señor Jesús. En cada una de esas cartas aparece el Señor Jesús escribiendo. ¿Quién cierra la carta? El Espíritu, diciéndole ¿a qué? ¿A la iglesia de Filadelfia? No, la iglesia de Filadelfia ya estaba la carta. Así como todas las otras. La había escrito el Señor Jesús. Esto es para nosotros, hermanos. Esto es para las iglesias. El Espíritu te está hablando a vos. Está hablándome a mí. Esta carta termina con el que tiene oído para oír, oiga. Y el Espíritu está diciéndolo a nosotros. ¿Tienen oído para oír? ¿Están escuchando todo esto? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos ser como Filadelfia? ¿A quién crees que se asemeja más tu iglesia? ¿Éfeso? ¿Esmirna? ¿Sardis? ¿A quién crees que se asemeja más? Bueno, tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad que es urgente. Hay dos iglesias. Hay dos iglesias que no hay reclamo de parte del Señor. Una fue la iglesia perseguida. Otra es la iglesia de Filadelfia. ¿Qué estamos esperando? ¿Una persecución para ser la iglesia que Dios quiere? Que no seamos eso. Que busquemos cada día ser más como Filadelfia. Ahora somos responsables de ser como Filadelfia. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos muestras por medio de tu palabra esta iglesia hermosa a la cual podemos imitar. Padre, ellos creían que eran pocos, Señor, pero tenían algo que, Padre, sabemos, Señor, que queremos tenerlo, que es el amarnos unos a otros, el estar juntos, el compartir todas las cosas, el ser un cuerpo en Cristo, el ser obediente a Cristo. Padre, lo anhelamos. Sabemos que no es fácil, porque luchamos cada día para poder hacer las cosas según tu voluntad. Señor, ayuda a que las iglesias hoy puedan entender, Señor, que Filadelfia no ha marcado un rumbo. Pero en especial, Señor, ayuda aquí tu iglesia a que seamos cada día más como Filadelfia. Que nuestro corazón haya ese deseo de, Señor, dar un poco más, compartir un poco más, amar un poco más, servir un poco más. Que podamos hacerlo eso en favor de nuestros hermanos. Padre, que sigamos unidos para que el mundo crea que tú enviaste a Cristo a pagar ese precio por nuestra salvación. Padre, te rogamos que tú sigas obrando y sobre todo que podamos ver que tú añades a la iglesia a aquellos que van a ser salvos. Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas en el nombre de